Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy miércoles. Ana Riguar, buen día.
Buen día.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo andas?
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Y Heber Gatto, que de vuelta está con nosotros como invitado. ¿Todo bien?
Todo bien, Emiliano.
Escuchaban al presidente de la AUF, doctor José Luis Corbo. Más de uno de ustedes venía ya con comentarios anotados. Supongo que el más activo en ese sentido es Gonzalo Delgado, claro. Yo me metí en su terreno. Vamos a ver qué opina él. ¿Qué sensaciones sacaste?
Una que se me acrecienta con el paso del tiempo desde que Corbo es presidente de la AUF. No hay una solución. Yo no digo que todo sea solucionable fácilmente, aclaro eso. Pero en vez de tratar de asumir cierto grado de la problemática, yo me quedo con la sensación de deslindar permanentemente. Es cierto que la seguridad pública es responsabilidad del Estado, que es el único que tiene la fuerza coactiva, bla, bla, bla. Pero también es cierto que las organizaciones que, más allá de que sean fenómenos masivos, tienen organizaciones privadas de funcionamiento y de espectáculos que se rigen en muchos casos por las normas privadas, tienen a su alcance formas de regulación y de manifestaciones que pueden limitar determinadas cosas. Y
¿tú tienes algunos ejemplos? ¿Qué pueden hacer?
En el caso de la violencia en el fútbol, puntualmente, y esta es mi visión de laburar hace 12 años en vestuarios, en estar en la vuelta del fútbol, y es cierto que la violencia es un fenómeno social y general. Ajá. Pero también es cierto que en el caso del fútbol tiene vetas particulares y que por lo menos eran controlables en un momento por la propia AUF y por algunos de sus dirigentes. Yo no coincido con Corbo en que yo por lo menos no le pego a todos los dirigentes, pero sí es cierto que buena parte del fenómeno de la violencia hoy instaurada en el fútbol estuvo alimentado durante años por los propios dirigentes, que dieron entradas, que financiaron viajes, que entregaban equipos del club oficiales, a quienes integran las barras. Podremos discutir si hoy se le fue de las manos y es el Estado el que tiene que sacar la cara, pero que esta construcción de bandas articuladas y que funcionan como organizaciones en el fútbol estuvo alimentada durante años por los dirigentes.
Sí, desde la audiencia han llegado una cantidad de opiniones con actitudes que la AUF o los clubes podrían adoptar.
Y aclaro, digo los dirigentes no digo todos, aclaro, pero sí en buena parte de algunos dirigentes y en particular de los equipos más masivos.
Por ejemplo, viene este mensaje de Gonzalo, que llega desde afuera, además es un uruguayo que nos escucha en Bélgica, y dice: yo no escuché jamás a ningún dirigente de la AUF, ni de club alguno, hablar oficial y públicamente, dirigiéndose a los energúmenos y diciéndoles: no queremos que vengan a ver a nuestro equipo, no queremos que vengan más a ver a nuestro equipo. Ahí está planteando algo de lo que se podría hacer, un discurso muy muy sólido, muy claro, muy duro de rechazo a los violentos. ¿Qué dicen los demás?
Sí, bueno, antes de repente de entrar, me gustó esta punta que agarró Gonzalo, porque podríamos retomar lo que hemos estado hablando todos los uruguayos desde el domingo de tarde esta parte. Pero me gustó esta entrada que le hiciste, bueno, más motivado por la entrevista anterior. Y sí, yo pensaba, ¿no?, en esto. De estos fenómenos está bien, la violencia está en todas partes. También me lo estaba pensando el otro día, es un fenómeno social, es estructural. También cuando se discute la violencia en la educación, vamos a estos argumentos. Y es cierto. Ahora, si cada uno en el lugar que está no hace algo para combatirla desde los distintos lugares, no, nunca lo vamos a superar. Entonces, ahí es donde yo planteo, bueno, ¿quiénes son los responsables? Y acá creo, sin llegar a una cuestión de que somos todos, es toda la sociedad, que es cierto, y que creo, todos tenemos responsabilidades distintas. El que asiste al espectáculo tiene que hacerse cargo de no tener comportamientos violentos o de canalizar su pasión en la forma más pacífica posible. Y los dirigentes de los clubes, los medios de comunicación, el Ministerio del Interior, o sea, las fuerzas represivas, cada uno tiene su responsabilidad y la tiene que asumir. Y yo acá lo que siento, y comparto un poco con Gonzalo, es que se tiran todos la pelota. Los dirigentes dicen, es el Ministerio del Interior, y bueno, y cosas como leí ahí declaraciones de alguno que dice, bueno, esto de que es todos los ciudadanos, y después dice, bueno, si lo llevan 6 meses preso, ya después van a haber un disparate total del señor Damiani, ¿no? Yo soy maya, claro. Pero, o sea, que acá no es un tema. Entonces, cada uno se tiene que poner las pilas desde el lugar que está. Y también vos señalabas esto de los dirigentes de los clubes, y estoy totalmente de acuerdo en lo que decía el oyente, pero también he asistido a escuchar, ahora creo que está mejor, en los medios de comunicación, particularmente en los informativos, en tus colegas, los periodistas deportivos, comentarios que son... alientan a la violencia, pues dice, bueno, pero también que quieren que hagan, y ese tipo de comentarios, que en realidad lo que a uno le genera, sí, tiene razón, y poco más que sale, ¿no?, a pegarle a otro. Me imagino a alguien que está mucho más metido, que está, ¿no?
Entonces... Más ejemplos de actitudes que podrían adoptar los clubes o la AUF para frenar la violencia, vienen desde la audiencia. Por ejemplo, Ángel dice que la asociación puede cambiar los estatutos para que existan sanciones a los clubes por lo que sus hinchas hacen. Pero después aparecen otro tipo de planteos que vienen de otro tipo de espectáculos. En los toques, en los recitales, si en la tribuna, en la platea, se encienden bengalas, las bandas dejan de tocar. Bueno, que se haga lo mismo en un partido de fútbol. Si aparecen banderas cambiadas, ¿verdad?, en una tribuna, una bandera del otro cuadro, que se pare el partido, dice Ana del Prado. ¿Por qué no jugar con ese tipo de respuesta, no?
Bueno, las ideas creativas vienen bien. No se me hubiera ocurrido, pero muy bien la oyente, pues creo que, no sé si es aplicable, pero son las ideas que quizás hay que empezar a tener.
Claro, porque son ideas que le harían tomar conciencia a los que están pasados de la raya de lo que están haciendo.
Es ahora...
decir, que pueden paralizar un partido, que en una actitud como esa pueden para no suspender,
no
cancelar un partido, pero que pueden de golpe encontrarse con que los 22 jugadores los están mirando a ver si se comportan. ¿Qué tal?
No sé si es esa, pero por ahí creo que con esa cabeza hay que pensar las cosas, porque todos podemos hacer algo. Yo quería hacer simplemente referencia que... creo que a veces excesivamente se cargan las tintas en la dirigencia de los clubes de fútbol. Sobre todo Peñarol Nacional, digamos. Que bueno, es Peñarol Nacional porque ahí viene la concurrencia masiva. Yo tengo más experiencia que Gonzalo en estar en la Vuelta al Fútbol, porque hace 45 años que voy a las canchas chicas. Había hinchadas complicadas de los equipos menores, que con el tiempo se fueron controlando, porque era más fácil de controlar, ¿verdad? O sea, si uno controlaba las barras bravas, que todos los equipos, del más pequeño, desde Rentistas a Peñarol la tiene, si uno controlaba, y las dirigencias podían hacerlo con mucho más facilidad en los equipos chicos que en los equipos mayores. Porque las dirigencias durante mucho tiempo, y eso Gonzalo tiene toda la razón del mundo, dieron mucha manija, crearon mucho clima, y yo tengo la impresión que hoy tienen dificultades de control. No de las barras bravas, sino las barras bravas tienen dificultades de control de su gente.
Ayer era muy curioso escuchar a un representante de la barra de Nacional. Yo no sé si es la barra brava de Nacional. Lo presentaban como un referente.
Un referente. Pero era uno de los jefes de la barra brava.
¿Sabes quién habitualmente está encargado de... es el vínculo entre la barra, las autoridades, los dirigentes, y está encargado de controlar, digamos, que no se desmadre?
Bueno, y era muy curioso escucharlo, porque estaba muy fastidiado con que el grupo este que había ido a protestar a la Asociación Uruguaya de Fútbol se había autoconvocado a través de internet y esas cosas del correo electrónico y los mensajes de texto. Decía, eso me tiene muy fastidiado.
Claro, está perdiendo control, pero más pasó en el propio Parque Central. Hay tomas de televisión en el cual alguno de los jefes de la barra brava trataba de frenar a la gente. Le decían, vamos a perder puntos, porque ahí viene donde a los clubes les duele, y la gente no la paraba a nadie. Hay que tener cuidado, porque el tema de la violencia social estructurada y asentada en la sociedad tampoco es menor. Todos podemos hacer en lo nuestro algo, eso es cierto también, pero no hay que minimizar el otro factor. Creo que a veces al fútbol, a los dirigentes de los cuadros de fútbol, se le cargan demasiado las tintas en cuestiones que empiezan a superarnos a todos, a la policía, a los gobiernos, y no solo a las autoridades respectivas de la enseñanza o del fútbol. Yo no estoy tratando de justificar nada, ni simplemente digo que el problema es muchísimo mayor que una barra brava a la cual un dirigente le regaló.
Yo me refería, Juan Carlos, coincido contigo, cuando se justifica el no hacer nada o que lo haga el otro, porque eso está instalado. No, cada uno tenemos que hacer. Yo soy socióloga y tengo claro que hay un componente estructural, pero bueno.
Bueno, resultó que terminamos teniendo hoy una mesa muy futbolera, con integrantes muy metidos en el fútbol, incluso Ana, yo no suponía.
Viste, todos tenemos perfiles ocultos.
Pero resulta que quien no habló hasta ahora es Heber Gatto, que además de ser abogado y, bueno, y analista político, es integrante de la Comisión de Reglamentos de la AUF, además de su tarea como dirigente de River Plate.
En este momento no soy dirigente.
Pero creo que desde esa óptica puede hacer un aporte interesante, ¿no?
Bueno, el tema de la violencia social es un tema que viene inquietando a los politólogos, a los sociólogos, a los etnólogos, a los antropólogos desde hace muchísimo tiempo y no tiene una fácil explicación. Es notorio que las sociedades modernas son muy complejas, la violencia está instalada en casi todas, desde las más avanzadas a las más conservadoras. El tribalismo que se observa en los espectáculos deportivos es cada vez más marcado. La responsabilidad de los medios de comunicación en ese tema es tan obvia que no vale abundar. Yo quería señalar que me parece que sí, que lo que observa la compañera respecto al comportamiento de algunas directivas que en el pasado alentaron fuertemente a las barras bravas, a ciertas manifestaciones excesivas de tribalismo, es cierto. Creo que hay un cambio progresivo en ese aspecto. Las directivas son cada vez más cautas en ese aspecto. Respecto a la Asociación Uruguaya, bueno, no olvidemos que la Asociación no es una entidad que tenga independencia de los equipos que la forman, de manera que la voluntad de la Asociación es en realidad la sumatoria de la voluntad de los equipos, y lo que puede hacer la Asociación no es demasiado, más allá de dictar reglamentos que sean más razonables que estos, pero cuidado, los reglamentos también pasan por el filtro de los equipos y de los clubes que integran la AUF. Muchas veces se han intentado reformas que son inmediatamente bloqueados por los intereses de algunos equipos. Yo a Corvo lo entiendo. Puedo compartir o no lo que dijo ahora, que no lo escuché totalmente. Pero bueno, no nos olvidemos que Corvo baila en un equilibrio muy inestable, porque él depende de la confianza de los equipos. Tan pronto Peñarol o Nacional deciden que Corvo no les gusta, para que el reinado de Corvo a la corta o a la larga termine. De modo que también él es tributario de esa situación.
Yo coincido con Ger, y cuando me refiero a dirigentes que alentaron, obviamente no estoy hablando de todos, y yo conozco dirigentes que realmente se amargaban por las cosas que le pasaba a su equipo porque se les iba de las manos. Pero también es cierto que a mí lo que me parece mal de Corvo es que no asuma públicamente esa precariedad del equilibrio, que yo sé que existe. El tema es que Corvo, en pos de mantener esa precariedad, defiende actitudes de los clubes con las que yo no sé ni siquiera si él está de acuerdo. Pues esa es mi sensación. Y entonces, acá hay otros puntos. Estamos hablando de responsabilidades. Y yo coincido, alguien lo mencionaba, que las responsabilidades vienen de muchos lados. Y voy a poner el ejemplo puntual de lo del domingo. Yo creo que los jugadores de fútbol, jugadores como, en este caso, por ejemplo, Viera y Ligüera, con los que tengo muy buena relación, deben medirse mucho en que cuando el partido no se juega salir a decir esto es un complot y está armado para Peñarol, sabiendo que el caldo que se está cultivando en ese momento. Lo mismo los dirigentes. Me saco el sombrero con la actitud de Alarcón tras el partido, que en vez de arengar como otros dirigentes a que hay que gritar y no sé qué, dijo, no, muchachos, vamos a bajar la pelota, hay que tratar de primero canalizar esta situación puntual y después vemos cómo actuamos. Y en los medios de comunicación, los periodistas también tenemos responsabilidad, porque muchas veces el periodismo deportivo, en esa deformación de opinar del juego, termina opinando y adjetivando agresivamente e inoportunamente de todo lo que pasa en torno al juego. Y eso también es riesgoso. Y para terminar esta cuestión de la mención, obviamente que el Ministerio Público también las tiene, pero ya me parece que es de lo que más se ha hablado estos días, voy a dar un ejemplo de un dirigente. El hoy vicepresidente de la AUF, José Carlos Domínguez, tuvo durante años una audición partidaria de radio en la que su aliento a la tribalidad y al poco menos que había un complot de la CIA contra Peñarol para que Peñarol no fuera campeón, también alimentó actitudes y mentalidades que de las que hoy padecemos todos y contra las que hoy todos decimos estar en contra. Entonces, cierto, hay responsabilidades repartidas, pero decir que la responsabilidad es del otro no ayuda a que esas responsabilidades compartidas terminen proyectando o algo mejor, digamos.
Por ejemplo, la actitud de Nacional vetando la futura actuación de Prudente. Vamos a opinar, pienso yo, sobre Prudente. Pero más allá de si estuvo bien o estuvo mal, ¿tiene alguna legitimidad que un equipo de la AUF decida per se y ante se que tal árbitro nunca más le va a arbitrar un partido? ¿Esas no son actitudes que conspiran, en definitiva, contra el funcionamiento regular de un torneo, de las relaciones entre los cuerpos arbitrales y los equipos? ¿Hay un poder de veto? Bueno, este tipo de cosas también deberían modificarse rápidamente.
Me parece que hay una concepción general en eso de que cualquier manejo de la situación como un complot contra mí, que me quieren Exacto. perjudicar, no favorece Exacto. a lo que estamos hablando. Porque si de última realmente no crees en la organización de la que sos parte, deja de serlo. O sea, y me parece que muchas veces se utiliza como un argumento de presión más que de convicción real, pensando otra vez en intereses particulares, bueno, en no puntos que puedo ganar o perder.
Se utiliza así, digo, porque uno sabe. Primero, estamos hablando de los dirigentes de los cuadros de fútbol, son profesionales universitarios, en su gran mayoría, gente con experiencia, con trayectoria, no creo que piense alguno de los disparates que dice. Claro, ¿verdad? Si no, esto fue toda una confabulación para que Peñarol sea campeón, yo qué sé. Digo, porque este tipo Prudente, que todo el mundo nos agarramos la cabeza, y ahí vienen los actos de responsabilidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de los clubes, de los jueces. Los jueces son grandes alentadores de conflictos en las canchas. Grandes alentadores. Lo digo en mi larga experiencia de cancha chica donde uno los ve, pero grandes alentadores. Casi creo que todos los partidos que voy, todos los fines de semana, si hay algún problema con un juez. Lo que pasa es que en las canchas chicas se manejan. Ah,
también te quiero ver ser juez en cancha chica.
Se maneja. Ser línea hay que tener un temple de acero. Porque es increíble. Las cosas que le dicen y le pasan, que lo escupan, es lo más común, ¿no? Cuando vienen las pedradas es que se paran los partidos.
O que le tiren de la remera en las canchas.
Mientras tanto es así. Pero lo de Prudente fue realmente la chispa que encendió la mecha, sin lugar a duda, por un acto irreflexivo. Si uno no se daba cuenta de que en el estadio lleno, si le daba por perdido el Partido Nacional por no presentarse, eso terminaba en escándalo. Únicamente Prudente no se dio cuenta. Digo, era el resultado. No justifico ni vale la pena decirlo, pero era el resultado esperable, incluso fue muchísimo menos de lo que pudo haber sido si el otro equipo no hubiera sido un equipo sin hinchada, porque si el otro equipo es Cerro, Danubio o Defensor, entonces todos aportaban al punto tal que yo no sé qué hace la Asociación Uruguaya de Fútbol con este árbitro.
Fue la aplicación de la ética de la convicción respecto a la ética de la responsabilidad.
Exacto.
Él se convenció que el reglamento decía esto, ¡pum! Aunque perezca el mundo, como decía Kant, aplico el reglamento. Bueno, pereció el mundo.
Lo que pasa es que quizás el problema está también en el reglamento, ¿no?
Bueno, porque obvio.
Yo pregunto, ¿no? Imaginen la misma hipótesis en un partido Peñarol Nacional con estadio lleno.
Sería un peligro.
Peñarol Nacional con estadio lleno.
Tanto es así que la FIFA ni la Comebol tiene ese reglamento.
Yo quería comentar...
Mal. El problema es la regla.
Más yo quería comentar...
Que siempre estuvo la regla.
Sí, sí, pero no es exacto.
No, yo lo que quería... Agarrándome...
Las mujeres pueden opinar después.
No, yo intento. Gracias. Venía esto que estabas planteando y lo miraba desde este lugar. Yo en el momento que lo estábamos en casa había platea, ¿no? Para mirar el partido. Yo soy la única que soy mancha en mi casa, claro. Entonces estaba todo horas preparando el asunto en casa. Cuando se suspende, imagínense conmoción. Yo dije, esto es terrible. Mirando, no para mi casa, que también lo fue, pero pensando en el espectáculo público.
Que te rompieran los sillones.
También, acá vandalismo, ¿no? Pero dije, esto, con esta, quizás más sensibilidad sociológica, ¿no? Esto es terrible, toda esta gente sería espectacular, no pensando en la barra brava solamente, esa era como la punta del iceberg, claro. ¿No? Las consecuencias, de tomar esta decisión así, como descontextualizada, por lo menos desde el punto de vista social. Yo entiendo que lo reglamentario, el hombre estaba bien. Ahora, también quería hacer una puntualización que abre otra puerta. Bueno, ¿cómo nos ubicamos también en este fenómeno que es lindo, es pasional, como son tantas otras cosas, que hay que disfrutarlo, aprovecharlo, enojarse, pero como digo, también hay un fenómeno que se viene dando de larga data, es esta creación de identidades en torno a ciertos, el fenómeno barra brava, o sea, ahí hay todo un fenómeno social que tiene que ver con identificarse con un sentimiento, ¿no? Como ellos mismos lo expresan, y que bueno, y que en como se han dado los fenómenos en esta sociedad en las últimas décadas, este tipo de grupos de concentración se va fortaleciendo. ¿Qué quiero decir? Que esto cada vez va a ser más fuerte, en realidad, como fenómeno social identitario.
El momento que vive el fútbol uruguayo ha pasado a estar en la agenda de forma casi omnipresente en estos últimos días, desde que el domingo el árbitro Liber Prudente suspendió el partido que tenían que jugar Nacional y Villa Española porque Nacional no estaba en la cancha a la hora prevista para el comienzo del encuentro. Sobre todo se está discutiendo mucho sobre violencia en el fútbol a partir de lo que fue la reacción de una parte de la hinchada de Nacional ese día. Bueno, a partir de lo que había ocurrido también el sábado en el Charrúa, en el partido Peñarol-Racing. Estamos ocupándonos del tema ahora en la tertulia, porque antes habíamos entrevistado al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, José Luis Corvo, pero el doctor Corvo nos ha llamado ahora con la intención de hacer algunas puntualizaciones sobre comentarios que escuchó justamente en el tramo anterior. Doctor Corvo.
Bueno, le pido excusas por esta intervención que no estaba prevista, pero lo voy a hacer. Trato de nunca desmentir versiones erróneas periodísticas, pero en este caso, por el respeto que me merece el programa y sus componentes, y particularmente al periodista al que me voy a referir, me veo en la obligación ética de hacerlo. De ninguna manera yo puedo admitir que quede en el aire la versión de que he tratado de trasladar responsabilidades con respecto a lo que cada uno de los agentes que estamos vinculados a este fenómeno del deporte debemos tener. Dije, y creo que se me escuchó claramente, que aquí es un tema de corresponsabilidades, que así se lo hemos planteado y lo hemos conversado y lo hemos determinado con el gobierno y con todo el mundo que de una manera u otra se vincula a la asociación. Acá hay corresponsabilidades y, por supuesto, que sabemos y hemos adoptado cantidad de medidas que están legítimamente a nuestro alcance para evitar que ocurran estos episodios. Y, por ejemplo, hemos tomado medidas para que esas retiradas masivas que se hacían de entradas por parte de algunos dirigentes, que las mismas iban destinadas en muchos casos para estos tipos de barras bravas o para los violentistas o eso, no suceda más. Y como eso, muchos otros aspectos. Hicimos referencia en la intervención anterior algunas de las medidas que sobre el particular hemos adoptado. Aquí nadie está escurriendo el bulto y por eso yo no puedo permitir que quede en el aire como que mis manifestaciones implican deslindar responsabilidades, tratar de trasladarlas al gobierno, ni mucho menos. La autoridad pública y nosotros somos corresponsables y adoptamos todas las medidas en el marco de nuestras posibilidades. Y como muy bien dijo el doctor Gatto, quienes estamos adentro de esto saben cuál es el marco de esas posibilidades, porque aquí la estructura orgánica, la composición de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que establecen sus estatutos y reglamentos, hacen que desgraciadamente muchas cosas que el cuerpo de neutrales pretende hacer, cambiar o modificar, están vedadas porque priva la voluntad de la asamblea de clubes, que es el órgano soberano. Pero en ningún momento deslindamos responsabilidades, en ningún momento pretendemos trasladar las responsabilidades exclusivamente al sector público, sino que hemos dicho, lo repetimos, lo afirmamos enfáticamente, que hay corresponsabilidades a las que no están ajenas también los medios de comunicación y los periodistas.
Creo que el comentario original había sido tuyo, Gonzalo. Sí, Gonzalo Delgado, ¿alguna respuesta de tu parte?
Un par de puntualizaciones. Primero, lo que decía Heber respecto de la precaria, de cómo se maneja la AUF, del poder que tienen los clubes y de las la defensa de intereses particulares por encima de los colectivos. Yo lo marqué incluso más claramente respecto de lo difícil que es el equilibrio precario para sostenerse en ese manejo de intereses. Lo otro, también marqué la responsabilidad mediática y de los periodistas deportivos y sus deformaciones. lo aclaro. Ahora, me gusta la aclaración porque yo me quedé con esa sensación, francamente, obviamente no hay...
No, Gonzalo, una... Gonzalo, perdóname, pero la verdad, quizás no me escuchaste. No,
no escuché la nota entera.
Yo no personalmente no he tenido una relación contigo, pero tengo una relación profesional porque leo tus artículos, porque sé además qué clase de persona sos y qué clase de periodista sos. Entonces, por eso lo hice, por respeto a ti y a la audición. Digo, no, yo no podía dejar en el aire algo que fue una conceptuación no correcta de lo que yo había dicho y había expresado, pero mucho más de lo que digo y lo que expreso, de lo que hago y de lo que no hago, porque eso es muy importante. Lo que trato de eludir lo más posible, y lo saben los integrantes, es que costó mucho que se me consiguiera para que yo interviniera. Yo trato de eludir lo mediático, porque naturalmente cada palabra que se dice puede ser interpretada de múltiples maneras y siempre, desgraciadamente, es en perjuicio de quien las dice. Entonces prefiero con mi silencio ser mucho más elocuente que con mis palabras. Pero quería dejar bien en claro esto, porque tú te das cuenta que aparece entonces como que uno está ahí haciendo la plancha para hablar brutalmente y que le traslada a los demás. Al contrario, estoy comprometido con las autoridades públicas para tratar de colaborar de la mejor manera posible a efectos de evitar todos estos fenómenos. Y me siento tan responsable como cualquier otra persona de bien de esta sociedad que procura que vivamos y tengamos mejor calidad de vida.
Bien.
Eso es mi compromiso personal y mi compromiso funcional.
Bien, agradezco las referencias y la aclaración. Insisto, no tenés por qué decirlo vos, me tomo el atrevimiento de tutearte por la charla, sí. Pero también insisto, es cierto que es difícil sostener determinadas posturas del bien colectivo cuando los clubes, o muchos de ellos, insisten en defender más intereses particulares. Por ejemplo, un acuerdo entre los grandes para no denunciarse mutuamente cuando hay hechos de violencia, que creo yo no colabora mucho.
No, ¿qué va a colaborar, Gonzalo?
Entonces, ahí estamos de acuerdo.
Gonzalo, yo no soy ni el mejor ni el más bueno. Cada uno marca su vida en función de sus actitudes, de su comportamiento. Acá hay antecedentes, este es un país en el que somos pocos y nos conocemos. Yo no voy a renunciar de ninguna manera a lo que ha sido los valores que han guiado mi vida a lo largo del tiempo, y menos lo voy a hacer por esta, no quiero calificar, vanidad que está pagando un costo tan tremendo en el ejercicio de algo que creía que sabía algo, pero que sabía muy poco y que tengo que aprender todos los días. Pero lo que ha asignado mi vida lo voy a defender siempre, porque es mi actitud, mi comportamiento, con los errores y con los aciertos. No eludo las responsabilidades, no la eludí en momentos mucho más difíciles, cuando había que pagar precios mucho más importantes que lo que se pueden pagar por esto. No la voy a eludir en esta situación tan especial al término de mi vida.
¿Ana? Sí, no, yo también quería, porque yo hice especialmente referencia a que la sensación de que se lavaban las manos, claro, no estaba pensando expresamente en usted, Corvo, no necesariamente, sino en un comentario general, y a veces, lamentablemente, esos comentarios generales quedan como personalizados, sobre todo porque había sido la entrevista recién. Lo que sí me parece buenísimo, la aclaración, porque significa, creo que, un compromiso de esto, ¿no?, de estar asumiendo cada uno desde su lugar la responsabilidad que compete, ¿no? Digo, también aclaro, pues no fue solo Gonzalo que...
No, está bien, yo le agradezco, yo sentí, la verdad, sentí a Gonzalo, porque cuando lo sentí, procuré enseguida tratar de dar una respuesta. Yo también le agradezco a usted esta aclaración. Yo, siendo dirigente de clubes, y lo saben, los partidarios del club que está en mi corazón, que es Rampla Junior, cuál fue mi conducta y a veces los precios que tuve que pagar para evitar muchos de estos episodios, y que lo he hecho en todas las oportunidades que estamos, arriesgando a veces hasta las propias personas físicas. Pero lo importante en esto es que el respeto y la consideración que me merece el programa y los periodistas, en el caso particular me refería a Delgado y ahora lo hago con usted, hacen de que yo extraordinariamente haya tenido esta intervención, por la cual les pido excusas a todos.
Muy amable, entonces, gracias y seguimos en contacto.
Saludos.